Amigas, amigos, ¿cómo están? Cuando el apóstol Pablo deja Corinto, él tomó el voto del Nazareato. Y así es que se afeitó la cabeza. En nuestro pasaje leemos, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. En el primer ministerio de Pablo, en la sinagoga de Éfeso, ellos estaban interesados, querían que él se quedara más tiempo, pero él había determinado regresar a Jerusalén para la fiesta, así que él no accedió. Y como dice el relato, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Qué expresión, ¿verdad? Si Dios quiere. Santiago casi como que reprende a las personas que dicen, nosotros vamos a hacer esto, mañana iremos aquí, haremos aquello. Y dice Santiago que sería mejor decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Esto es lo que estamos planificando hacer, esto es lo que deseamos hacer, pero si Dios quiere. ¿Se da cuenta qué importante colocar eso allí? Pablo dice, si Dios quiere, regresaré a ustedes. Él estaba viviendo según la voluntad de Dios, así como nosotros también deberíamos hacerlo. Vivir según la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios en todas nuestras actividades. Y allí la promesa de regresar, si Dios quiere, es lo que les deja Pablo. Agrega después el relato y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Si él zarpó de Éfeso rumbo a Cesarea, por supuesto, Cesarea está en la costa. Él fue para la celebración en el templo, fue para la fiesta. Y luego, ¿qué sucedió? No lo sabemos. Quiero decir que está cubriendo un periodo de tiempo importante y además está cubriendo un periodo de 185 kilómetros, por decirlo de alguna manera. Esa es la distancia que está cubriendo. Ciertamente pasaron muchas cosas en ese tiempo, en ese viaje, del cual no sabemos absolutamente nada. El verso 23 dice, y después de estar allí algún tiempo, sí, él está ahora en la iglesia local de Pablo, él comenzó su primer viaje misionero precisamente allí en Antioquía. Es su iglesia local. Él pasó un tiempo allí. Ahora, no pasó mucho tiempo en Jerusalén, pero sí lo hizo en Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia. Sí, el área donde Pablo fue a su primer y segundo viaje misionero, el área de Derbe, Listra, Iconio, toda esa región se llama Galacia. También de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Sí, él estaba yendo a los discípulos, ministrándolos, alentándolos, también fortaleciéndolos. Pablo está de regreso en Éfeso. Y dice en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Sí, Alejandría era uno de los centros culturales del mundo antiguo. Era la ciudad segunda más grande, en importancia en cuanto a la cultura, a la educación. Dice que llegó este judío Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Vale decir que conocía el Antiguo Testamento, tenía un gran conocimiento de las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, nos dice el pasaje. Bueno, el término el camino es un término que era utilizado para los cristianos en los primeros comienzos de la iglesia, en esos primeros años que comenzó a formarse la iglesia. Los cristianos se los llamaba las personas del camino. era una referencia al modo de vida que tenían precisamente los cristianos. De regreso al capítulo 9, cuando fue comisionado Pablo y se le dio poder por parte del sumo sacerdote para que fuera a Damasco a poner en prisión a todos los que fueran del camino, te tiene allí esa palabra, es decir, las personas que estuvieran viviendo de esta manera, los cristianos. En el libro de los Hechos, a los cristianos, reitero, se les llamaba, más que ninguna otra cosa, las personas del camino, más que cristianos aún. Era como un apodo que les puso el mundo de entonces. ¿Por qué? Porque ellos vivían como vivía Cristo. Es una gloriosa forma de vida, aquella que se vive como y para Jesucristo. Todo lo que ellos conocían era el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Sí, este hombre, Apolos, era elocuente, conocedor de las Escrituras, ferviente en espíritu. Si usted recuerda el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, usted encuentra que Juan el Bautista decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, sí, él no conocía el caso de Apolos, no conocía la llenura del Espíritu. Él solamente conocía la predicación del arrepentimiento de pecados, el bautismo, lo que predicaba Juan. En el libro de Hebreos, capítulo 6, el escritor de este libro dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Usted encuentra esto en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. En otras palabras, desarrollemos la madurez en Cristo. Pero Apolos no conocía ni la vida ni el caminar en el Espíritu. Todo lo que él conocía eran los primeros principios de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de las obras muertas. Pero realmente no sabía lo que era caminar en el Espíritu. Es interesante que esto se reflejó en la vida de los creyentes. En el próximo capítulo, cuando Pablo va a Éfeso, había algo que faltaba en la experiencia de ellos como cristianos y que Pablo lo discierne rápidamente. Tal vez fuera falta de amor, falta de, tal vez de gozo, de entusiasmo, porque esas cosas son aquellas que llegan cuando una persona está llena del Espíritu. Hay gozo, hay amor, hay entusiasmo por las cosas del Señor. Pero Apolos no sabía del Espíritu Santo, así que él solo los instruía en los primeros principios. Pero él no era capaz de llevarlos a un verdadero caminar en el Espíritu, una verdadera perfección en la vida cristiana. Dice el versículo 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, que es el área de Corinto, el área sur de Grecia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Los discípulos en Corinto. Por supuesto, Priscila y Aquila habían venido de Corinto, así que él anunció sus intenciones de ir a Corinto, y ellos escribieron cartas a los discípulos de allí para que recibieran a este hermano Apolos. Y dice que llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Nos damos cuenta? Él era poderoso y grande en las Escrituras. Él les estaba mostrando públicamente, a través de las Escrituras, que Jesús era el Mesías de Dios. Es una interesante faceta de Apolos, ¿verdad? Cuando él llegó a Corinto y comenzó a predicar, por el hecho de que él conocía las Escrituras, era ferviente en espíritu, y había muchos en Corinto que fueron atraídos por Apolos. Y como sabemos, se formaron algunos bandos, es decir, seguidores de Apolos, fans de Apolos. Por eso estaban en Corinto aquellos que decían, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cristo, somos de Apolos. Sí, algunos decían, nosotros somos de Apolos. Otros decían, nosotros somos de Pablo. Como hoy, podrían decir algunos, nosotros somos presbiterianos, nosotros somos bautistas, nosotros somos metodistas. No, pero es la idea que hay de crear cercos y construir muros alrededor de uno mismo e identificarse con una persuasión doctrinal particular o con un líder popular en particular, y así se comienza a dividir el cuerpo de Cristo. Pablo en su carta a los Corintios los reprende por eso. Y les dice que eso era carnal. Es una señal de carnalidad, una señal de inmadurez espiritual, el hecho de que ellos no podían recibir a todos los hombres, y ellos decían que estaban comprometidos con Jesucristo. Así que, por eso Pablo los reprende. Pablo dice que allí en Corinto, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por el único que debemos ser atraídos y dirigidos es por Dios. El único que debe recibir toda la gloria es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Para mí es interesante que aquí en Éfeso plantó Apolos. Y en el capítulo 19, cuando Pablo llega, él riega. A veces Dios nos utiliza a nosotros para sembrar la semilla, pero a veces nos utiliza para regar la semilla. En un lugar podemos estar sembrando, en otro podemos estar regando. No hace la diferencia quien planta o quien riega. Lo importante es Dios, que obra dando crecimiento. Por eso, a Dios sea la gloria por las grandes cosas que Él ha hecho. Mi amigo, no se ate a un hombre, a una personalidad. Átese a Jesucristo y usted estará bien. En el capítulo 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, no sabemos de lo que estás hablando. No hemos escuchado del Espíritu Santo. Tenemos que ubicarnos, que estamos al comienzo de la historia de la iglesia. Hay otras traducciones que dicen, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Pablo les pregunta si ellos han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron. El lenguaje griego sostiene ambas traducciones. Los traductores de la King James, ellos tenían a los mejores estudiosos del mundo, en el momento que hicieron la traducción, y escogieron la traducción desde que creyeron. Hay quienes niegan el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia separada de la salvación, y por eso para sustentar esa posición es necesario que se traduzca, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Básicamente es por esto que han escogido esa traducción, para mantener esa posición teológica. La Escritura enseña que hay una experiencia donde se da autoridad por el Espíritu Santo. Al comienzo fue así. En la promesa del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, ustedes recordarán que Jesús les dijo a sus discípulos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, luego de que Jesús soplara en ellos, como relata el Evangelio de Juan capítulo 20, diciéndoles, recibid el Espíritu Santo, esto está en el Evangelio de Juan capítulo 20, 22, ahora, ellos no podrían recibir al Espíritu Santo, este don del Espíritu Santo, hasta que Él no ascendiera a los cielos. No obstante, el Espíritu Santo es Dios y ha estado obrando desde el comienzo. Y en relación a este tema, tenemos que notar que sucedió así al comienzo de la Iglesia. Encontramos en el comienzo de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y a través del Antiguo Testamento encontramos a aquellos que estaban llenos del Espíritu y ejercían los dones de profecía y otros dones del Espíritu en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero también estaba la promesa de que vendría el día, llegaría el día, cuando Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Esta es la promesa de la que hablaba Jesús a sus discípulos. Le dijo a ellos, llegará el día en que Dios cumpla esta promesa, así que esperen en Jerusalén hasta recibir la promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en unos días. Así vemos en la primera parte del libro de los Hechos, que mientras ellos estaban en Jerusalén esperando, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y la iglesia comenzó su ministerio de testificar a Cristo en Jerusalén. Vemos cómo se esparció a Judea como resultado de la persecución, y cómo luego Felipe fue a Samaria y les predicó a Cristo. Cuando Felipe fue a Samaria y predicó a Cristo, muchos de los samaritanos creyeron y fueron bautizados. Ellos vieron muchos milagros que hizo Felipe. Ellos fueron convencidos por el mensaje de Felipe de que Jesús era el Mesías. Como nos dice el Evangelio de Marcos, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Al final del Evangelio de Marcos dice esto. Así que con Felipe en Samaria, cuando él les predicó de Cristo, hubo allí muchos milagros que fueron realizados por Dios a través de Felipe. De esa manera, muchos de los samaritanos creyeron y fueron bautizados. Ahora, si una persona cree y es bautizada, el Espíritu Santo entra en su vida. Usted no puede clamar a Cristo excepto por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía a los corintios, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También le escribe a los efesios, sed llenos del Espíritu. Y allí está la obra del Espíritu Santo que hace antes de la conversión. Él está con nosotros convenciéndonos de pecado, guiándonos a Jesucristo. Ahora, cuando obedecemos y recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo comienza entonces a habitar en nosotros. Él está allí dentro de nosotros, obrando la transformación poderosa, conformándonos a la imagen de Jesús. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo está en las partes más lejanas de la tierra en cuanto a Jerusalén se refería en el mundo de entonces. Él estaba en Éfeso como testigo de Jesucristo. Y cuando él llega a esos creyentes allí, descubre que faltaba algo en la experiencia de ellos.